En la ciudad de Zapala.
Vamos a continuar con la información y bueno, tenemos en línea a Gabriel Michi, él es periodista y bueno, justamente en esta fecha tan, tan especial, y él era amigo de José Luis Cabezas. Muy buenos días, Gabriel. Edgardo Villos y Nélida te saludan.
¿Qué tal, Edgardo, Nélida? Buen día, feliz día para ustedes también.
Gracias, igualmente. Bueno, Gabriel, vos fuiste amigo de José Luis, viviste muy de cerca todo esto que pasó.
Sí, exactamente. Bueno, yo era amigo y compañero de José Luis Cabezas, incluso estábamos, bueno, cubriendo juntos la temporada de verano aquel 25 de enero de 1997, donde a José Luis lo asesinan. Bueno, y justamente cuando uno hace cobertura de temporada, en este caso para la revista Noticias, bueno, se genera un vínculo muy especial, porque él era el fotógrafo, yo era el periodista, y hacíamos un tándem en particular que, bueno, convivíamos prácticamente los 7 días de la semana haciendo todo tipo de notas para la revista, y eso nos llevó a tener una relación muy especial, muy 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 fuerte y de mucha amistad, ¿no?
Bueno, Sergio, buen día, ¿cómo te va? Gabriel, perdón. Vos sabés que justamente nosotros aquí en el auditorio de Radio Nacional tenemos la muestra de José Luis, que hoy la estamos trasladando al hall del Cine Teatro Municipal de aquí de la ciudad de Zapala, porque bueno, va a continuar la muestra fotográfica de José Luis Cabezas aquí en nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, en esta fecha tan particular, recordarlo a José Luis, lo que fue precisamente esta causa emblemática y bisagra en la historia de la República Argentina, ¿no?
Sin duda, sí, sé que, bueno, radio, yo trabajo en FM Folclórica de Nacional, y justamente en el hall de entrada también está la muestra de José Luis en esta movida tan importante que ha sido, ¿no? Que en las 49 sedes de Radio Nacional esté la muestra de José Luis, ahora que se cumplieron 20 años, ¿no? Del asesinato el pasado 25 de enero, y para nosotros, tanto para mí como para la familia de José Luis, es muy fuerte eso, y es está buenísimo que se conozca la obra de José Luis de manera tan federal como lo es a través de Radio Nacional. Y sí, la verdad es que el crimen de José Luis significó un antes y un después en la historia del periodismo argentino. Fue, como vos mencionabas, un caso emblemático. El hecho más grave de ataque a la libertad de expresión desde que volvió a la democracia en la República Argentina. Y creo que justamente la enorme respuesta que hubo de los propios colegas, de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto, fue fundamental para que no hubiese otros casos cabezas después del crimen de José Luis, ¿no? Creo que José Luis se ha convertido en un símbolo, en un ícono del periodismo, de lo que significa la defensa de nuestro trabajo, y en las fotografías de él, que tienen como dos perfiles, uno bien periodístico, también otro bien artístico, ¿no? Sí. En esa muestra se ve reflejado todo eso. También queda en claro la calidad profesional que tenía José Luis, ¿no?
¿Cómo crees vos que, digamos, la causa de José Luis, la muerte de Yabrán, muchos quedaron con esa duda, ¿no? Aún hoy. Y vos que lo viviste más de cerca, ¿cómo crees que fue todo esto?
Bueno, sin duda el caso tuvo muchísimas aristas que para mucha gente quedaron como en una nebulosa. Yo hace poco publiqué el libro Cabezas, un periodista, un crimen y un país, justamente por el 20 aniversario del crimen de mi compañero, y ahí yo desgrano un poco toda la investigación, tanto de la previa del crimen, del durante y el después del crimen, y me meto también sobre las dudas que había acerca de la muerte de quien fue el autor intelectual, quien ordenó este crimen, el empresario Alfredo Yabrán. Yo, la verdad, no tengo mayores dudas de que aquel 20 de mayo de 1998, escapando de la justicia, Yabrán se termina suicidando, y, digamos, no es que llego por una cuestión de fe a creer en esa idea, sino que, bueno, en mi trabajo periodístico y hasta incluso te diría desde un plano humano, yo necesité saber más y conocer, digamos, la verdad sobre qué había pasado, y bueno, pude bueno, acceder al expediente de la muerte de Jabrán, ver, bueno, no solo la fotografía, las pruebas dactiloscópicas, las pruebas de ADN, los relatos de, por lo menos casi 70 personas que vieron de una manera u otra el cuerpo de Jabrán, y llegué a la conclusión, sumado a eso, a todos los movimientos posteriores que tuvo la familia de Jabrán y el entorno de Jabrán, llegué sin duda a la conclusión que sí, que tomó esa decisión, frente a una, digamos, en una mentalidad muy particular, ¿no? De un personaje acostumbrado al poder, a la impunidad, que sentía que cuando le preguntaron qué era tener poder a Jabrán dijo, tener poder es tener impunidad, y eso en definitiva lo pintaba de cuerpo entero, y ante la posibilidad de ir preso tomó esa decisión, ¿no?
Bueno, lo que significó, digamos, para José Luis el haber accionado, haber apretado un botón o accionado su cámara fotográfica para precisamente tener esa imagen de Jabrán, que también la podíamos ver aquí en esta muestra fotográfica, ¿no? Que le costó la vida a José Luis. Y como decíamos, bueno, este caso que marca un antes y un después en la historia de la República Argentina y fundamentalmente del periodismo en nuestro país.
Totalmente, sí. Incluso, bueno, aquella famosa foto que de Jabrán caminando por la playa que José Luis le hace, justamente, fue la que le puso rostro a un poder oculto de aquellos años en la Argentina, un poder que era el verdadero poder detrás del poder, con estrechos vínculos con el gobierno de Carlos Menem en aquel entonces, pero con vínculos también con el poder legislativo, con el poder judicial, con la iglesia, con los sindicatos, con los militares, con las fuerzas de seguridad. Era el poder realmente invisible de la Argentina y que pretendía mantenerse en las sombras. Por eso la foto que José Luis le hace y que le pone rostro a ese poder tan enigmático, en cierta medida pone a la luz la cara del jefe de una corporación que había sido calificada como la mafia.
Claro, el poder mafioso, sí.
El poder mafioso.
El poder mafioso que sigue estando un poco oculto, pero que sigue estando en nuestro país, ¿no?
Claro, bueno, de hecho, lo que yo cuento en el libro particularmente es una actualización de la información sobre qué pasó con el Imperio Jabrán hasta ahora, cómo siguió a través de sus herederos haciendo negocios en la Argentina y en el exterior. Sigue siendo un poder muy fuerte, que quizás cambió algunos de los rubros que manejaba, pero sigue siendo un poder muy, muy, muy grande. Y bueno, y en definitiva también que la historia de lo que pasó con los responsables de este crimen, con quienes participaron del asesinato, que en su momento, con la presión pública y de los medios, se lograron condenas ejemplares, pero que después, una vez más, la justicia, con estos vericuetos que tiene, nos dio la espalda y les redujo la condena a los asesinos, y en el término de entre 8 y 10 años y medio, cada uno de estos asesinos fueron cobrando la libertad, hoy están todos libres, y son un verdadero peligro para toda la sociedad, ¿no? Además, una afrenta a la memoria de José Luis.
Gabriel, bueno, ¿hoy alguna actividad en particular?
Sí, hay varias. Bueno, hay varias actividades. Ahora, a las 4 de la tarde, en mi caso particular, yo formo parte de la Comisión Directiva del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA. Hacemos un brindis allí en Club del Progreso, aquí en Buenos Aires. Tengo entendido que como FOPEA tiene socios en todo el país, va a haber como reuniones más sociales en cada un punto de la Argentina, donde los colegas se van a juntar, aunque sea para charlar un poco. Nosotros somos bichos raros los periodistas, porque en general nos juntamos y hablamos de nuestro trabajo. Es difícil entendernos, pero todo espacio que sirva para poder compartir un momento tan especial, y en nuestro caso también homenajeando la memoria de José Luis por todo esto que significó para todos nosotros, es bienvenido. Así que, y bueno, obviamente el deseo de que el periodismo también encuentre su camino, que una difícil situación laboral que está atravesando el periodismo hoy en la Argentina, con miles de trabajadores de prensa sin trabajo, esto se vaya encauzando, se vaya enderezando, que la famosa grieta que ha dividido a la sociedad, pero también a gran parte del periodismo, sea zanjada, que entendamos que los valores que tenemos que defender como periodistas son la búsqueda de la verdad, y el servicio que nosotros tenemos que darle a los ciudadanos en virtud de todo eso, que prime la honestidad en nuestra profesión más que los intereses mezquinos. Bueno, creo que todos tenemos que bregar y trabajar para eso, ¿no?
Seguro. Bueno, ¿cómo ves este? Vos hablabas recién de la grieta. ¿Cómo ves este periodismo militante que también se ha marcado en estos últimos tiempos? ¿Cómo lo ves ahora con esta nueva gestión de gobierno?
Yo particularmente descreo del periodismo militante, porque el periodismo militar en algo significa vos tener una visión bastante sesgada de la realidad, lo que te impide, en definitiva, en poder capitalizar otras versiones de la historia, otras fuentes de información, otros pensamientos. Y yo creo que la riqueza que tiene el periodismo es justamente poder indagar en distintos pensamientos, en la pluralidad de voces, en la posibilidad de acceder a distintas miradas sobre la realidad. Creo que esa es la riqueza que tiene que tener el periodismo. Yo creo que lamentablemente, y lo digo incluso haciendo mea culpa como parte del periodismo, que ha habido un periodismo militante, pero de ambos sectores, digamos, de los dos lados de la grieta, y cuando eso ocurre, lamentablemente el que sale perjudicado primero que nada es el ciudadano, que no sabe a quién creerle, digamos, no sabe si no le están traficando opinión en lugar de información, ¿no? Y escondida como información y en realidad son opiniones parcializadas, ¿no? Y por otro lado pierde el periodismo, porque nuestra fuente más importante, nuestro capital más importante es la credibilidad. Y entonces, si dejamos de ser creíbles, el periodismo pierde su razón de ser. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar los periodistas, primero que nada, en una seria autocrítica sobre qué estamos haciendo como periodistas. Creo que tenemos que ser bastante elocuentes también en exigirle a las empresas periodísticas, también tanto públicas como privadas, que el verdadero compromiso sea la verdad, la búsqueda de la verdad. Obviamente hay múltiples verdades, pero tratar de ser honestos desde donde se plantean las ideas y saber discriminar entre lo que es información pura, que es lo que nosotros tenemos que buscar, de lo que es opinión. Es decir, no está mal que los periodistas tengan su opinión, somos sujetos, tenemos una formación, tenemos un montón de creencias, es imposible sustraerse de eso, pero sí hay que ser honesto a la hora de decir desde dónde uno dice las cosas, y también no sesgar la información cuando esa información contradice nuestros propios criterios, nuestros propios marcos de conceptos, ¿no? Entonces me parece que ese es un trabajo que tenemos que hacer los periodistas, abrazándonos a la ética profesional, el compromiso frente a los ciudadanos y también a la responsabilidad social que tenemos frente a la ciudadanía, ¿no?
Bueno, Gabriel, no te robamos más tiempo, agradecerte este contacto con Radio Nacional en la mañana y, bueno, felicitaciones y felicidades en este día.
Bueno, muchas felicidades para ustedes, un gran abrazo ahí a todos los colegas de Radio Nacional Zapala.
Gracias, buenos días.
Un buen día, un abrazo grande.
Bueno, allí estábamos con Gabriel Michi, el periodista amigo de